Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos semana a mano con el plan agropecuario, ya promediando el mes de abril, ingresados plenamente en la estación otoñal y bueno, se nos viene el invierno y al respecto hace ya varias emisiones que venimos machacando y bueno, proponiendo no soluciones, pero sí elementos que se deben tener en cuenta justamente cuando se acerca el invierno, cuando no tenemos pasto, cuando la situación de la sequía dejó a muchos establecimientos, muchos predios, una situación que podríamos decir caótica. Sí hemos visto que mejoró el estado de las pasturas, de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Primero con algunas recomendaciones sanitarias a tener en cuenta de la mano, mejor dicho, de la voz del doctor Germán Álvarez, sobre todo teniendo en cuenta que luego de una sequía comienza a llover y pueden haber algunas situaciones que predisponen en algún caso a que haya algunas enfermedades que no eran tenidas en cuenta, que no estaban en el horizonte de los productores, en este caso las parasitosis, los parásitos gastrointestinales que atenúan su presencia durante la sequía, pero luego de las lluvias es de tener cuidado, sobre todo en el ganado vacuno, en el ganado joven vacuno. Y bueno, también algunos elementos a tener en cuenta. Primero, conocer cuál es la situación de las pasturas, en este caso con la palabra del ingeniero Santiago Lombardo, técnico que está ubicado en el departamento de Florida. Bueno, la situación en esa zona del país, del ganado, las aguadas, de las pasturas, y también con algunas recomendaciones al respecto, pensando justamente en que se acerca el invierno. Primero, cuál es la situación y qué podemos estar haciendo. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Entre los dos, dame recuerdos, humo. Amigas y amigos, como les comentábamos, estuvimos charlando en el marco de una actividad que se realizó en la Sociedad de Fomento Rural Bellavista, allí en Campo Militar, Departamento de Canelones, organizada por la gremial y también por el Plan Agropecuario, justamente dando respuesta a esta situación actual, ¿no? Pasamos la sequía, hay cosas para hacer, ¿qué opciones tienen los productores frente a esta situación? También al sur del país, en el Departamento de Canelones, allí estuvo presente el ingeniero Bueno y también el doctor Germán Álvarez, con quien charlamos justamente sobre algunos elementos que hay que tener en cuenta. Hoy en día estamos en pleno otoño después de una sequía, pensando también cuáles, bueno, pueden ser los problemas que puede traer aparejado estas lluvias que vinieron. Como sabemos, las parasitosis estuvieron bastante atenuadas porque las sequías no es el ambiente propicio para que se desarrollen las parasitosis. Bueno, en este caso hay que comenzar a tener cuidado y también frente a la posibilidad de intoxicación, en este caso por nitratos y nitritos que pueden estar disponibles con mayor facilidad para que los animales consuman a través de las siembras de avenas, pensando la disponibilidad que hay de nitrógeno en el suelo después de una sequía como ocurre habitualmente, y justamente a esto también se va a estar refiriendo el doctor Germán Álvarez. Vamos a la palabra del profesional.
Es bueno tener en cuenta con respecto a las categorías en vacunos, ¿verdad? Sobre todo lo que son los terneros y las recrías, incluso animales de sobreaño. La incidencia que pueden tener las parasitosis gastrointestinales. Veníamos venimos todavía en alguna zona del país de una seca bien importante, donde bueno, sabemos que el tema de la parasitosis gastrointestinal, el componente ambiental es bien importante. Toda esa oferta y carga parasitaria que hay en el ambiente en forma de huevos y larvas, bueno, las condiciones de sequía obviamente no son favorables, pero sabemos que los cambios en alguna zona, se han dado algunas precipitaciones, la aparición de alguna humedad. A eso podemos agregar también categorías que, dado el gran déficit forrajero, no están en sus condiciones óptimas, digamos, algún animal que quizás no está en el peso y en el desarrollo ideal. Es bueno tener en cuenta el tema de las parasitosis gastrointestinales, y de aquí a unas semanas donde la carga parasitaria en estas categorías, cuando hablamos de vacuno, siempre hablamos de animales menores de 2 años, que son las categorías más sensibles a este tipo de parasitosis. Tener en cuenta eso, bueno, y monitorear esas situaciones para decidir si amerita o no algún tratamiento. Ahí es fundamental, siempre decimos también, monitorear y para ver si, como te decía, si amerita o no esa una desparasitada, una eventual desparasitada. La herramienta del monitoreo en materia fecal de esas cargas parasitarias, ¿verdad? Los coproparasitarios, ver el grado de infectación de parasitosis, es una herramienta de muy bajo costo, de alto impacto, que siempre recomendamos a los productores. Para nos ayuda a tomar esa decisión de hacer esa desparasitación. Y bueno, un poco en ese sentido, monitorear esas situaciones, sobre todo, como hablábamos, en categorías nuevas. Terneros que ya fueron destetados anticipadamente este año, muchos que se están destetando en esta época, en el otoño. Es una categoría bien sensible, el ternero a esa edad del destete es quizás la categoría más sensible a este tipo de parasitosis. Bueno, la relevancia de monitorear estas afecciones.
Germán, ¿hay otro tipo de parasitosis que haya que tener en cuenta en esta época? ¿Solo las gastrointestinales?
Bien, después, eso era un poco referente a lo que es las parasitosis gastrointestinales. Tener en cuenta eso. Después, otras afecciones que pueden aparecer, sobre todo este año en particular, donde se han habido concentraciones, han habido, como te decía, destetes anticipados de ternero, y concentraciones con suplementaciones de ternero, la coccidiosis, que otra afección generada, ¿verdad?, por un protozoario, que es la coccidia, que genera también a veces problemas en esos tipos de categorías nuevas. Monitorear esas situaciones, las materias fecales de esos animales. Generalmente la coccidiosis, dentro de otras cosas, lo que se da muchas veces problemas, obviamente retardos en el crecimiento, pero vemos problemas de diarrea en los animales, diarrea sobre todo sanguinolenta. Bueno, tener en cuenta ese tipo de afección también, como la coccidiosis, es bien importante en este tipo de categorías nuevas, y sobre todo en un año bien particular, como decíamos, donde se han dado condiciones obviamente desfavorables para que muchas veces las inmunidades de los terneros estén disminuidas, y bueno, sobre todo las concentraciones y la suplementación en los terneros puede generar algún problema con, bueno, en este caso particular de la coccidiosis.
Germán, recién en la actividad le comentabas a los y los productores sobre algunos otros elementos que había que tener en cuenta respecto a la intoxicación por nitratos y nitritos por el consumo de avena en un año tan particular como este, ¿no?
Es importante considerar este año particular también, saliendo de la seca, por suerte, no en toda la zona del país, pero bueno, en gran parte se han dado lluvias interesantes y bueno, las siembras de verdeo de invierno, tanto de avena como en los próximos días de raigrás, son áreas importantes en diferentes zonas del país. Y bueno, en un año particular como este, tener en cuenta, dado la gran mineralización de los suelos por la seca, ¿verdad?, tantos contenidos de nitrógeno, son condiciones propicias para lo que son la acumulación a veces de nitratos y nitritos, que puede generar algunos problemas de intoxicaciones en los animales. Por lo tanto, es bueno tenerlo en cuenta a la hora de pastorear esos materiales, sobre todo esos primeros pastoreos de esos verdeos de invierno, donde pueden tener altas concentraciones de nitrato, que pueden generar, como te decía, algún episodio de intoxicación en los animales. Un dato a veces llamativo, o sea, orientativo de la pastura, es la coloración. Esas coloraciones a veces verdes oscuras o verdes azuladas de ese forraje, en esos estados, ¿verdad?, suculentos, luego de la seca, que se dan las lluvias, dan un rápido crecimiento de ese tipo de pasturas. Bueno, tener en cuenta eso. Existen análisis a nivel de laboratorio donde se pueden enviar muestras para determinar estos niveles de nitrato. Incluso también test de forma orientativa, que a nivel de campo se pueden hacer, como es el test de difenilamina, que bueno, nos da una pauta orientativa el grado de concentración que pueden tener esas pasturas con nitrato. Ahí es tener en cuenta también a la hora de pastorear, sobre todo esos primeros pastoreos, hacerlo con pocos animales, Un pastoreo liviano también es importante, dado que el nitrato, sobre todo en la planta, se concentra más en los tallos, por lo tanto un pastoreo al ras puede ser más problemático. Tratar de evitar esos consumos de mayor parte de tallo puede ser una opción. Evitar el ingreso con animales hambrientos también puede prevenir en cierta medida esta problemática. También a veces alguna suplementación previa, incluso con algún grano, por ejemplo, también es considerado importante a la hora de prevenir estas cosas. Algunos factores predisponentes, como son, bueno, la presencia de muchos días nublados también, sobre todo en la mañana, los nitratos están más concentrados en la planta, por lo tanto esos pastoreos más bien en el horario vespertino puede disminuir. Y obviamente evitar innecesariamente, este año particular, a veces fertilizaciones excesivas de nitrógeno también pueden ser todo causa predisponente para la aparición de este tipo de intoxicaciones en los animales.
Bien, Germán, ¿y cuáles son los síntomas que presentan los animales cuando se intoxican y cuál sería el tratamiento en caso que se compruebe este tipo de intoxicación?
Bien, el cuadro es bien agudo, o sea, es bastante rápido. A las escasas horas que el animal entra a pastorear se empiezan a ver síntomas. Los síntomas son muy parecidos a lo que veíamos en el caso de los sorgos, la intoxicación por ácido cianhídrico. Da un cuadro de insuficiencia respiratoria, lo que genera el nitrato, que luego en el animal se desdobla en nitrito, al absorberse la sangre, eso a nivel sanguíneo se une a la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, y bueno, no la permite cumplir esa función, y lo que hay en definitiva es una incorrecta oxigenación del animal. Entonces es un cuadro de una insuficiencia respiratoria, animales con dificultad para oxigenarse, animales, bueno, intranquilidad, temblores, caídas, bueno, y en casos más extremos, convulsiones y muerte, ¿verdad? Existe un antídoto para el caso de nitrato y nitrito, lo que se usa es azul de metileno, bueno, en diferentes concentraciones que hay a nivel comercial. Es el antídoto que se utiliza para este tipo de intoxicaciones. Aplicado vía intravenosa, revierten los síntomas rápidamente. Bueno, pero tener en cuenta que muchas veces esa aparición de síntomas es, como te decía, bastante aguda. Por lo tanto, a veces frente a materiales sospechosos, bueno, o ante la duda, también a veces contar con el antídoto en el establecimiento puede ser de bastante ayuda, dado que, bueno, muchas veces si no llegamos a tiempo se pueden dar estos problemas.
Agradecemos a Germán por haber compartido estas recomendaciones con la audiencia de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nosotros continuamos con las actividades institucionales. Actividades del Plan Agropecuario. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Integración Generacional en la Empresa Familiar. Estarán cerrando las preinscripciones el próximo 17 de abril y comenzando el curso el 24 de abril. Tendrá una duración de 4 semanas y estará a cargo del ingeniero agrónomo Julio Perrachón. El 18 de abril a las 19:30 horas se estará realizando la jornada Cómo abordar el recambio generacional en las empresas familiares en el salón de la sede del Rotary Club en Tararillas, departamento de Colonia. El próximo 20 de abril a las 16:00 horas se realizará la jornada Reconocimiento y Control de Capina Noni, el punto de encuentro La Radial de Quebracho sobre la Ruta 3 en el departamento de Paysandú. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia dirigido a técnicos vinculados al sector agropecuario, claves para el diseño de sistemas de abrevadero en predios ganaderos. Preinscripciones estarán abiertas hasta el 24 de abril y el curso estará iniciando el 8 de mayo. El 25 de abril se realizará en la Sociedad Rural de Río Negro, en la ciudad de Yung, departamento de Río Negro, la jornada Actitud y Resiliencia en Tiempos Complicados a cargo del psicólogo Alejandro De Barbieri. El próximo 18 de mayo se estará realizando la jornada de gestión del pasto, buscándole la vuelta después de tiempos difíciles, en el establecimiento laboratorio Cerro del Bombero del ingeniero agrónomo Juan Bazán.
actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como comentábamos, íbamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Santiago Lombardo, técnico del Plan Agropecuario, coordinador del proyecto Arrugos Ganadería, pero también ubicado en la zona de Florida, en el centro del país, para conocer cuál es el estado hoy de las pasturas, del ganado, de las aguadas, cuál es la situación en esa zona del país. Y bueno, al respecto conversamos con el técnico del Plan Agropecuario. Santiago, buen día, es un gusto estar conversando contigo. Bueno, ¿cuál es la situación hoy respecto a los sistemas productivos ganaderos en el departamento de Florida y bueno, en la zona centro del país?
Bueno, en Florida la situación actual, ya hace 15, 20 días se restablecieron lo que son las precipitaciones. Fundamentalmente lo que observamos es un alto crecimiento de las pasturas, el campo natural, sorgo forrajero. Bueno, se han podido implantar lo que son los verdeos de invierno. Las situaciones en lo que respecta a los verdeos de invierno, bueno, lo que son avena sembrada más temprano con situaciones de lluvia errática o con poca humedad en el suelo, han sido nacimientos más desparejos, pero bueno, lo que se ha sembrado más sobre los últimos días, que ya agarraron agua segura, vamos a decir, más humedad del suelo, han sido todos unos nacimientos muy buenos, lo que ha sido sobre todo avena con raigrase. Después, bueno, durante ya los últimos días se ha observado que la implantación de raigrase es lo que más se ha visto, ya hay muchos raigrases nacidos, con buenas situaciones de nacimiento de los verdeos sobre todo. En lo que respecta a praderas, las praderas de primer año todavía no se ha sembrado, pero sí las praderas de segundo año se ha observado un gran restablecimiento de esas praderas. Todo lo que es pradera el año pasado se han hecho fundamentalmente intersiembras con raigrase para alargarle lo que es la productividad. Y bueno, y lo otro que ha permitido poder estar haciendo esas labores en tiempo y forma ha sido que los sorgos forrajeros tuvieron una muy buena respuesta, entonces eso permite hacer los últimos pastoreos de esos sorgos forrajeros y paralelamente ir implantando todos los que son verdeos de invierno. Probablemente la fecha ideal para siembra de praderas de este año se atrase un poquito porque los verdeos de verano van a ir o se van a utilizar un poco más sobre este mes de abril. Entonces estamos previendo que el grueso del área de pradera de primer año que se siembra sobre esos sorgo forrajero va a ser más entrado mayo.
Santiago, y respecto al estado de los ganados y los animales, ¿cómo se encuentran?
El ganado no ha perdido condición en general, ha sido una situación de mantenimiento de condición corporal. Sí se ha observado dificultades en lo que es la parte reproductiva. El ganado en el verano, el ganado de cría ha estado bastante quieto y una de las cosas que se ha hecho es mantener los toros hasta estos momentos. Van a ser entores largos, con pariciones también largos, donde va a obligar a tener que tomar decisiones en el próximo primavera-verano con esos terneros y con esos vientres para que no se vengan para atrás, vamos a decir. Y lo que respecta a las aguadas, fundamentalmente, lo que es la zona centro-sur, esta última semana ya se ha restablecido en forma significativa lo que son los tajamares, las aguadas. Recordar que esta zona fue una zona que, como en casi todos lados, la seca fue muy fuerte, pero permitió que se pudieran limpiar y profundizar muchos tajamares. Cosa que se va a aprovechar para lo que viene.
Ya pensando en lo que es el manejo de las pasturas, ¿cuáles pueden ser las recomendaciones hoy para los productores, pensando justamente en que se acerca el invierno?
Lo que es manejo de los verdeos, fundamentalmente, la recomendación que siempre hacemos en estos momentos, que hay de pronto escasez de pasto casi todo lado, no apurarse a entrarle a esos verdeos de invierno. que tienen muy buena implantación, pero que todavía están en dos o tres hojas. Hay que esperar que agarren volumen, que las plantas no se arranquen, aprovechar de mejor manera esos verdeos. Todo lo que se pueda enlentecer las primeras entradas a los pastoreos va a ser forraje que lo vamos a aprovechar en el invierno. En ese sentido, la sugerencia o recomendación es que, durante este mes de abril, sacarle los últimos pastoreos a los sorgos forrajeros, ya probablemente que las avenas que están con buenos nacimientos para fin de abril, principio de mayo, van a estar dando un buen pastoreo.
Respecto estrictamente a las praderas, ¿hay alguna recomendación que nos quedara en el tintero?
Respecto a las praderas, hacer referencia a sobre todo las praderas con alfalfa y achicoria, que dieron muy buenos forrajes durante el verano, pero que han tenido muy buenos rebrotes ahora en este otoño. O sea, todas esas praderas de segundo año están sosteniendo estos primeros pastoreos tempranos de otoño. Ahí un poco lo que hay que evaluar es sobre todo lo que tiene alfalfa y achicoria, a ver si son praderas que ya terminan su ciclo o hay que hacer también alguna renovación que permita estirarle la vida por lo menos un par de años. Ahí lo que fundamentalmente se está haciendo, siembra, resiembra con raigrase, alguna cebadilla, alguna festuca, en lugares donde no hay festuca. Eso es un poco lo que se está moviendo, de lo que refiere a intersiembras, a renovación de esas praderas.
Ya pensando en el invierno, también va a ser una estación muy complicada, habitualmente lo es, más particularmente en este año, luego de una sequía, con poco pasto. ¿Cuáles son las opciones, las decisiones o qué se está viendo en el campo respecto a la confección de reservas justamente?
Bueno, fundamentalmente lo que se está haciendo planificando de pastura para reserva de invierno, que no es lo más común. Siempre estamos acostumbrados a que las reservas son de verano, este verano lo que ha sido cultivo de reserva no han dado, ¿tá? Algunos sorgos graníferos se salvaron y están dando ahora o están ahora con buenos potenciales, pero en general lo que ha sido maíces para reserva, sorgo para reserva, moa para cortar y hacer fardo, eso en general ha fracasado todo. La alternativa para hacer reservas de invierno que hay son los verdeos de invierno de alta producción, de ciclos cortos, fundamentalmente avenas de ciclo corto con rápida producción. Eso es lo que se está un poco viendo. En estos días, abril, mayo, se va a estar sembrando lo que son avenas esas de ciclo corto para que en 90, 100 días acumulen un volumen acorde como para ser cortado y reservado.
Agradecemos a Santiago Lombardo por compartir estos minutos con Mano a Mano con el Plan Agropecuario, justamente para conocer de primera mano cuál es la situación en el centro del país, en el centro sur del país, en el departamento de Florida, pero también lo que están viviendo en zonas aledañas. Santiago, justamente al ser coordinador de este proyecto Arroz Ganadería, recorre mucho el país y si bien hace referencia a esta zona que indicábamos, también tiene conocimiento de cuál es la situación en general y estas recomendaciones sobre pasturas cultivadas que siempre vienen bien pensando en lo que estamos por transcurrir en los próximos días, en los próximos meses que estamos cada vez más cerca del invierno. Continuamos con Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, amigas y amigos, antes de partir, quisiéramos recordarles que están abiertas las inscripciones para formar parte del programa Grupos Plan, esta iniciativa que puso a disposición la institución, que entendió pertinente promover esta propuesta con la meta de formar 40 grupos de productores en 2 años. que estén integrados por productores y productoras de todo el país, como que tengan como principal rubro de ingresos a las empresas la ganadería. Para participar en este programa, simplemente deberán demostrar su interés, ser productores asociados al plan agropecuario. Se podrán inscribir productores y productoras ganaderos, grupos en vías de formación o grupos que se estén formando para acceder a este programa. Y bueno, aquellos grupos que la institución vea que necesitan un apoyo en especial, justamente para poder mantenerse a lo largo del tiempo o brindar desde su métier la institución ese granito de arena que puede colaborar justamente con el funcionamiento de este grupo. Las características de los grupos y los compromisos: se buscará que los integrantes de los grupos se encuentren en una zona geográfica cercana, que cada grupo esté integrado como mínimo por 10 personas, por 10 empresas. Quienes participen se comprometerán a compartir e intercambiar experiencias e información de las empresas. Los integrantes podrán a disposición el establecimiento para hacer las actividades grupales, pero también en el caso que la institución lo crea conveniente, tomar datos, recoger información y si fuera necesario realizar alguna jornada pública en los predios de quienes participen. Los beneficios de participar en este programa: o sea, se financiará el acompañamiento técnico para el funcionamiento grupal durante 2 años, 4 jornadas mensuales, y también, claro, está la estructura del plan agropecuario para apoyar la labor de este técnico. El plan ofrece la posibilidad de capacitarse en actividades y cursos contando con beneficios, becas parciales que serán analizadas en su debido momento por los funcionarios del plan, ser parte de la construcción e intercambio de información grupal y también de la institución. Los productores también se deben comprometer a realizar un aporte, una contraparte. El grupo durante estos 2 años va a costear la parte logística, la organización de las reuniones, los traslados, las comidas, las papelerías y otras actividades que no estuvieran contempladas en la propuesta institucional. Pueden inscribirse en la página web del Plan Agropecuario, en la sección noticias, allí ingresan, acceden a esta misma información y también al formulario de inscripción, que simplemente, si no son productores asociados, se hacen productores asociados y después responden algunos datos como nombre y apellido, departamento, ciudad o sección policial también, donde se ubica el predio, dejan a disposición un número de celular para que podamos comunicarnos y también dejar claro si es un productor que forma parte de un grupo, si es un productor que es integrante de un grupo que se está formando o de un grupo ya formado. Y bueno, si fuera así el caso, poner el nombre del grupo para ir teniendo una idea justamente por parte del plan agropecuario para la selección de estos grupos o de estos productores para integrar un grupo. Así que queda hecha la invitación, simplemente se refieren a la página web del plan agropecuario y allí tienen toda la información. Nosotros continuamos, mejor dicho, nosotros nos despedimos de este programa en Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les esperamos la próxima semana para seguir compartiendo información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores. Ya nos encontramos la próxima semana aquí.
No me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.